eres tú. Así que precaución, porque en muchas zonas de España me están contando que está lloviendo. Precaución en la carretera, por favor. Seguimos en la madrugada. Y ahora además nos toca repasar historias del pasado. Y lo vamos a hacer con nuestro colaborador José Luis Corral, que José Luis Corral es, atención, es escritor y también es catedrático en historia medieval. Es un crack en la comunicación. Y hoy además nos tenemos que adentrar en el mundo del capitán Alatriste. No sé si conoces este personaje literario, creado por Arturo Pérez Reverte, pero claro, con este veterano de los tercios de Flandes se pueden vivir grandes aventuras del siglo XVI y del siglo XVII. Te lo digo con la mano en el corazón. Don José Luis Corral, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es que esto es así. Hoy además nos tienes que llevar hasta Alemania, sobre todo para hablarnos de una batalla que tuvo lugar en 1634, ni más ni menos que la de los tercios, ¿eh?
Bueno, es una batalla que se libró efectivamente en Baviera, cerca de Múnich, en una localidad, hoy tiene unos 20.000 habitantes, que se llama Nördlingen, que es una ciudad preciosa, pequeñita, pero preciosa, fortificada, muy restaurada, evidentemente, con un toque nórdico incluso, a pesar de estar en el centro de Alemania, en el centro sur, en Baviera, pero allí se libró, en 1634, una de las batallas más importantes de la historia de Europa. Fue una batalla que significó, por un lado, el final de un imperio y, por otro lado, el inicio del final o casi el final de otro.
Madre mía, ¿y en qué consistió, en qué contexto se dio la batalla, José Luis? ¿Qué pasó en Europa allá por 1634? Porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ha pasado tiempo, pero las consecuencias de aquel tiempo todavía resuenan en el eco de la historia en Europa. Pues mira, en 1634 Europa de central sobre todo, lo que es Alemania fundamentalmente, está sumida en la famosa Guerra de los 30 Años. Hubo dos grandes guerras en Europa, una en la Edad Media, la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra y otras potencias, y la segunda gran guerra fue la Guerra de los 30 Años en el siglo XVII. Bueno, en la Guerra de los 30 Años se enfrentan dos bloques. Por un lado, el bloque protestante, el bloque que está encabezado por el Reino de Suecia, un gran reino que controla prácticamente toda Escandinavia en este tiempo, y por otro lado, el bloque católico, que está encabezado, evidentemente, por España, por el Sacro Imperio Romano-Germánico y por el Papa. Claro. Es, por tanto, y por sintetizar y por simplificar, un enfrentamiento entre una Europa que está creciendo desde el lado de los protestantes, desde el lado de los luteranos, anglicanos, calvinistas, etcétera, y por otro lado, la Europa católica, que ha puesto en marcha la contrarreforma de Trento y que quiere, evidentemente, acabar con estas herejías de los protestantes. Por tanto, es un contexto de guerra, una guerra terrible. Hubo millones de muertos en Europa, en algunas poblaciones se perdió hasta el 40, 50% de la población. Pues ese contexto de la Guerra de los 30 Años, por simplificar, entre protestantes y católicos.
Bueno, impresionante. ¿Quiénes combatieron ahí, profesor?
Bueno, la batalla de Nördlingen es el fiel de la balanza de esta guerra entre dos bloques. Por un lado, el bloque protestante está encabezado por los suecos. En el año 1632 había muerto Gustavo II, rey de Suecia, que estaba empeñado en construir un gran imperio. Gustavo Adolfo había invadido Polonia, las costas del Báltico, había invadido Rusia y ambicionaba anexionarse todo el Sacro Imperio Romano-Germánico. Es decir, convertir a Suecia en el gran imperio europeo. Y por otro lado, los otros contendientes eran los católicos, encabezados por Fernando, que era el llamado cardenal de España, que era además hermano de Felipe IV, del rey de España, arzobispo de Toledo, el arzobispo cardenal o el obispo cardenal, que era un gran general, a pesar de ser arzobispo de Toledo, él también un general al cual ayudaban evidentemente los católicos de Alemania y también la Santa Sede. Bueno, pues ese es el enfrentamiento encabezados por los suecos por un lado, los protestantes, y por otro lado por los españoles. Y allí, en esa batalla además, se enfrentaron dos de los grandes ejércitos de su tiempo.
Madre mía. ¿Cómo se desarrolla esta batalla, profesor?
Bueno, los tercios españoles, que están formados por una serie de regimientos, que están fundamentalmente integrados por españoles, también algunos flamencos, alemanes, algunos italianos, son en estos momentos la mejor infantería de la época. Bueno. Las batallas que han librado los tercios se desarrollan a partir de unas formaciones muy cerradas, estos regimientos, estos tercios, que son formaciones compactas, mixtas, donde hay por un lado piqueros, es decir, lanceros que llevan esas picas, aparecen por ejemplo en el famoso cuadro de las lanzas de Velázquez, que son unas lanzas de madera de 3, 4 metros incluso de largo, que hacen que sea prácticamente imposible que una caballería enemiga penetre en esa especie de acorazados que son los tercios con las picas. Y además están combinados con mosqueteros y con arcabuceros, es decir, con soldados que disparan a larga distancia armas de fuego. Esa combinación de piqueros para evitar la penetración de la caballería y de arcabuceros hizo que los tercios fueran invencibles. Pero los suecos de Gustavo Adolfo han inventado, entre comillas, una serie de regimientos móviles llamados las brigadas, y una infantería ligera que dispara permanentemente y que son, en cierto modo, el contrapunto a los tercios. Por tanto, se enfrentan dos formas diferentes de hacer la guerra. La forma que llevaba ya ciento y pico años triunfando en Europa de los tercios, que está empezando ya a mostrar algunos defectos, y por otro lado, este sistema nuevo de los regimientos de infantería móviles, muy rápidos, muy ágiles, que ha instaurado Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, a principios del siglo XVII.
¡Qué maravilla! Estoy comentando la historia con José Luis Corral, él es catedrático en historia medieval, es escritor, es un gran comunicador. Y ahora mismo, si yo fuese José María García, profesor, le preguntaría minuto y resultado. Pero yo quiero saber el resultado y las consecuencias de esta batalla, porque seguro que esto trascendió en la época, ¿eh?
Sí, la batalla duró dos días, el 5 y el 6 de septiembre de 1634. Es una batalla que se desarrolla en esa zona de Nördlingen, del sur de Alemania, de Baviera, que es una zona de suaves colinas. Es una zona montañosa, no es una zona de grandes quebradas, pero sí de colinas que permiten que cuando estás en el fondo de la colina, en el valle diríamos, pues no veas lo que ocurre al otro lado de la colina. Y en cambio, cuando estás en la cumbre de la colina, dominas todo el territorio. Bueno, pues los españoles consiguieron una posición controlada, elevada, en una de las colinas que les permitió alcanzar la victoria. El resultado fue tremendo para los suecos. Claro. Suecia perdió la batalla, Suecia y los protestantes perdieron la batalla, murieron algo así como 8.000 soldados suecos, hubo otros 6.000 heridos, cautivos, fue 14.000 pérdidas, fue realmente una catástrofe. Y en cambio las tropas imperiales e hispanas, encabezadas por el cardenal infante don Fernando, apenas sufrieron 2.000 bajas. Por tanto, fue una victoria aplastante por parte de los españoles que supieron imponer la táctica, la disciplina de los tercios y esta posición que habían ganado en lo alto de una de las colinas. El resultado, diríamos que fue, y lo siento por la expresión porque es muy macabra, pues 8.000 bajas de los suecos, 8.000 muertos frente a unos 1.500, 2.000 de los españoles y alemanes.
Madre mía, profesor, vaya números, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que ya empezamos a manejar cifras de contingentes muy elevados. Las batallas en la Edad Media tenían menos, sobre todo en Occidente, tenían menos contendientes, menos soldados. Una batalla con 10.000 soldados en la Edad Media ya era una gran batalla. En cambio, en la época moderna, en el siglo XVI, XVII, ya encontramos batallas de 50.000, 60.000 combatientes, 30.000 contra 30.000, que más o menos solo se combaten en Nördlingen, y además con artillería, con lo cual las bajas son mucho más numerosas, por supuesto.
Desde luego que sí. ¿Y qué pasó entonces ya con los famosos tercios españoles? Me refiero a cuando pasa todo, cuando baja la llama, ¿no? ¿Qué pasó después con esos famosos tercios españoles? ¿Cómo queda nuestro país?
Bueno, España ganó la batalla.
Toma.
De Nördlingen. Suecia la perdió, pero a medio largo plazo perdieron las dos. Suecia perdió ese ímpetu que había tenido con el rey Gustavo Adolfo, que había muerto dos años antes de la batalla, no pudo dirigir la batalla, tuvo que encargarse uno de los mariscales suecos, no el rey en persona, porque había muerto dos años antes, y quizá eso pues bajó de alguna forma la moral de los suecos. Los suecos lo que perdieron fue esa iniciativa que habían tenido con Gustavo Adolfo y, por tanto, perdieron su gran imperio. Pasaron a ser de una potencia de expansión a una potencia que quedó reducida a Escandinavia, quedó reducida a lo que más o menos hoy es Suecia. España ganó la batalla, pero 12 años después, en Rocroi, los tercios españoles fueron derrotados por los franceses. Y ahí comenzó la gran decadencia del imperio español. En principio, una decadencia económica y luego política y militar. ¿Quién ganó en la batalla? Pues alguien que no participó, quien sacó mayor tajada de esta guerra, quien sacó mayor tajada de esta batalla, fue alguien que no participó, que fue Francia. El cardenal Richelieu, el primer ministro de Francia con Luis XIII, se dio cuenta de que Suecia había quedado tremendamente debilitada, pero España también. Y entonces actuó, organizó un gran ejército, puso en marcha una serie de reformas políticas y militares en Francia y convirtió a Francia en la segunda mitad del siglo XVII en la gran potencia de Europa. Y España perdió incluso territorios. Fíjate, cuando se resolvió toda esta guerra de los 30 años con una serie de paces y de tratados, España perdió la Navarra Norte, la Navarra Francesa, las tierras al otro lado de los Pirineos que corresponden a la Navarra Francesa, la zona de San Juan de Pinepuerto, que era española, que era Navarra, de la Navarra Española, se entregó a Francia. Pero también se entregó a Francia con el Tratado de los Pirineos en 1654, el Rosellón y la Cerdaña, que eran condados de la Corona de Aragón, condados de la Cataluña transpirenaica y que pasaron a Francia y hoy en día siguen siendo de Francia. Por tanto, la gran beneficiada de una guerra que no ganó y que no libró fue Francia. Paradojas de la historia, ¿verdad?
Impresionante. Profesor, ya para finalizar, yo me sigo comiendo la cabeza y a lo mejor puedo meter la pata, pero entonces puedo entender que España en ese momento, que era la primera potencia mundial, ¿lo dejó de ser?
Empezó a dejar de serlo. España había sido la primera potencia prácticamente desde Carlos I, ya con los reyes católicos, y con su nieto, con Carlos I de España y V de Alemania, ya era la gran potencia. Lo fue mucho más si cabe con Felipe II. Claro. Lo siguió siendo con Felipe III. Claro. Pero ahora ya con Felipe IV comienza la decadencia. Una decadencia, ojo, que no solamente es militar, por la batalla que pierden los tercios en Rocroi, la famosa batalla, la última gran derrota, o la primera gran derrota de los tercios en Rocroi, sino también porque España ha abarcado más de lo que ha podido apretar. Y ahí comienza la decadencia. La decadencia no es un momento concreto, pero sí puede entenderse que esta batalla de Nördlingen y después la batalla de Rocroi, sobre todo, son el comienzo que marca la decadencia del Imperio Español.
Qué interesante, profesor. Siempre viene bien repasar la historia de nuestro país, las batallas, el por qué llegamos a ser lo que fuimos y sobre todo la fuerza de nuestros ejércitos. Esto yo creo que es poner en valor continuamente a nuestro país, ¿eh?
Bueno, quizá algunos lo entiendan que evidentemente la historia de España está llena de hechos muy importantes. Y algunos entienden quizá que son guerras, pero es que la guerra es parte, forma parte de la historia. Como historiador yo no puedo olvidarme de que ha habido guerras, de que ha habido crímenes, de que ha habido momentos crisis, momentos conflictivos en la historia. Es más, las guerras en ocasiones, el recuerdo de una guerra, el recuerdo de una batalla sirve para aprender lo que somos e intentar evitar caer en errores. Las guerras son terribles, pero enseñan muchísimo lo que no debe hacer el ser humano.
Desde luego que sí. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval, comunicador, nos hace unas lecciones en este programa que nos hacen sentirnos todavía más patriotas. Que pase una feliz madrugada. José Luis, muchísimas gracias.
Bueno, saludos para todos y muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles y aprovecho para mandar un saludo al ejército, a los militares que tenemos desplegados en cualquier parte del mundo, en misiones de seguridad, a la gente que está en el reemplazo, a la gente que está ahora mismo en los cuarteles, a la gente que está en la UME, a la gente que está en las ambulancias por si pasa cualquier cosa, a la gente que está en un coche patrulla, a la Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil!, a la gente que está en un coche patrulla de la Policía Nacional o una pequeña patrulla de una policía municipal o local de cualquier punto de España. Mucho ánimo, gracias por estar al servicio de los españoles. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor. Los hombres han llegado hasta la luna. Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York. clava dentro y verás cómo es posible nuestro amor. Se escapa un te quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si en la clara colación y en los rumores de la mar, si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar, si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no.
Una canción de Rafa Almarcha, el cantante, el líder de Lo Siempre Así, que inicialmente la cantó para un disco suyo personal y luego ya la versionó directamente con todo el grupo, con Siempre Así, y que me trae unos momentos, unos recuerdos maravillosos en la vida. Eran finales de los 90, estábamos en la jungla haciendo radio y con muy buena relación con Lo Siempre Así, y alucinábamos con las composiciones de este artista sevillano y buen amigo personal. Son las 4:58, las 3:58 en Canarias. Enseguida avanzamos. Ten en cuenta que la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, pues tiene que hablarnos de muchas cosas, pero entre ellas de las pistolas radar que hacen ni más ni menos que hasta 3 fotos por segundo y que ya estoy utilizando pues algunos servicios policiales, por llamarlo de alguna manera. Va a ser una gran fuente de recaudación, así que a ver qué es lo que sucede en torno a las multas que nos van a poner si nos pasamos de la raya. Eso